Tiempo ahora de consultorio de bolsa en este programa Mercado Abierto en Capital Radio. Tiempo para ponernos a su servicio, para resolver dudas de inversión que puedan tener, para orientar algunos de sus movimientos con la ayuda de David Galán de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar un martes más en Capital Radio, contestando dudas de los inversores y también retransmitiendo en directo ahora mismo vía YouTube en el canal Bolsa General. Y aprovecho también a saludar a todos los que nos siguen por ese medio, por el canal YouTube Bolsa General.
Y observando caídas generalizadas en los mercados de renta variable hoy, tanto aquí en Europa como al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde estamos viendo, de hecho, esos mayores retrocesos. Bueno, la caída para el IBEX también ha sido bastante acusada, el selectivo por debajo de la referencia de los 9.200 puntos. ¿A qué niveles clave hay que mirar ahora en los principales índices, David?
Vale, habíamos tenido ruptura de soportes en alguna bolsa europea durante la semana pasada, pero no en el IBEX, todavía la hemos tenido hoy. El IBEX 35 ha roto el primer soporte, entra en un terreno bajista, al menos en el muy corto plazo, con la ruptura de la directriz alcista que venía respetando desde el mes de mayo. Ahí pues hay deterioro técnico. Es verdad que tiene una sucesión de muchos mínimos crecientes que fueron marcando soportes, pero se ha roto ya un soporte de cierto calado, de cierta importancia, y con la ruptura de ese nivel, pues ya digo que hay deterioro técnico. Los siguientes niveles a vigilar ya de cara a próximas jornadas, pues estarían en el IBEX 35, niveles de 9.034 y en 8.967. Luego ya estarían los 8.501. Y como resistencias ahora han quedado niveles de 9.672, 9.741 y los 10.100 puntos. Así que deterioro en el IBEX. Os voy a enseñar también el Eurostoxx 50, porque este es de los que dio una señal de deterioro más temprana, con pérdida de soportes. También ha pasado, ahora veremos en el DAX. A ver, que lo tengo por aquí, Eurostoxx. Si no, lo vemos después, porque creo que no está aquí. No, lo vamos a ver después, lo preparo un momento, mientras vamos a ver el DAX, que es parecido al Eurostoxx en el sentido de que se ha roto soporte de corto plazo la semana pasada, y aquí, bueno, pues ya estamos viendo una caída de corto plazo clara con la ruptura del soporte, que además era un soporte horizontal y decíamos que era importante no perderlo o abría ya la puerta a una corrección mayor, que era el nivel de los 15.456. Perdido ese nivel, pues lo normal sería que viéramos más caídas, al menos a corto plazo. De hecho, se activó una estructura al perder ese nivel de impulsos Fibonacci, que no está cumplida todavía, lo que hace pensar que queda más caída. Es verdad que no es un objetivo muy grande, también es cierto, lo hemos ido comentando en Bolsa General, en nuestro centro de traders, y bueno, pues con una caída un poco más que la que hemos visto hoy, ya estaría en el objetivo mínimo, digamos, ¿no? Sí. Y los soportes claves en el DAS quedarían a vigilar 14.458 y 13.791. Y de resistencias tendríamos los 15.515, la media que está plana, aunque girándose a la baja, por 15.800, y después estarían los 16.042 y los máximos históricos recientes en 16.529 puntos. Así que deterioro clarísimo en el DAX ya la semana pasada, y el viernes además tuvimos una sesión tras un rebote de más a menos, dejando un doji lápida que invitaba a pensar que costaba rebotar y que podíamos seguir con esa caída, ¿no?, en la que estamos ahora de corto plazo, que tampoco, en cuanto al contexto general a largo plazo, pues no, tampoco complica mucho la situación, ¿no? Simplemente pues puede venir un ajuste a la subida previa. Eso no quiere decir que un inversor, ya dependiendo de su metodología, tenga herramientas para ir gestionando el riesgo según va aumentando el riesgo, ¿no? Que es mi caso, yo no me quedo mirando, no soy el típico inversor que dice, no, buy and hold, y si el mercado cae un 80%, mala suerte. No, no es mi caso. Yo intento ir sincronizado con el mercado, intentando estar, cuando todo va bien, 100% invertido, pero tomando medidas de gestión de riesgo cuando toca. Y en el caso del Dow Jones, pues ya lo comentábamos también la semana pasada, que aquí había un descanso, corrección de corto plazo. Sigue con esa corrección. Este además ha empeorado un poquito más que otros índices. Y tendría primer nivel de resistencia la zona media, que se está girando a la baja, pasa por 34.100, y luego resistencias 35.070, 35.679 o 36.952, que son máximos históricos, que si se superan en el futuro, activaría nuevos objetivos alcistas a los que ya tiene a largo plazo pendientes. Y de soportes, pues tendría los 32.586 o los 31.429. Pero bueno, la ruptura de la media en todo caso no es positiva. Y luego en el caso del S&P 500, que aguanta un pelín mejor que el Dow, pero también está pues ya empezando a romper la zona de la media, ¿no? Es verdad que la media todavía no se ha girado a la baja. Y aquí tenemos máximos y mínimos decrecientes en el muy corto plazo, dentro de eso sí de una tendencia alcista de medio y largo plazo. Las resistencias estarían en 4.541, 4.607, 4.637 y 4.818 máximos históricos. Y se superan, pues le pasaría como al Dow, se añadiría nuevos objetivos alcistas para largo plazo. Y soportes a vigilar estarían en 4.049 o en 3.808. Nasdaq 100, que es el más volátil, pero es verdad que, aunque es el más volátil, ha aguantado bastante bien y hoy no, hoy está cayendo con más fuerza, pero ha aguantado bastante bien los envites bajistas y también había subido bastante fuerte y eso hace que, a diferencia de otros índices americanos, todavía sigue por encima de la media 200, ¿no? O sea, aquí no ha roto ningún soporte serio. Sí que, bueno, pequeño deterioro al perder el mínimo de 14.557, con lo cual a muy corto plazo también tiene máximos y mínimos decrecientes. Pero ya digo que ni siquiera ha roto la zona de la media, que es un soporte importante, pasa por 14.300 y luego estarían los 12.724 y de resistencias, sobre todo los 15.618, 15.932 y los 16.764, que son los máximos históricos y que, de ser superados, pues también nos dejaría a un objetivo alcista. Y luego, pues yo estaría insistiendo, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada, la importancia que tenía el gráfico del VIX, que nos podía dar muchas pistas, y decíamos que romper 19 a cierres, vamos a ver hoy qué pasa, o superar al TIC 19,71 puntos, nos confirmaría el escenario de rebote del VIX, que es un escenario que consideramos que puede darse, que tiene una probabilidad pues seria, hay que tomarla en seria esa posibilidad, y el objetivo pues por ese triple suelo sería zona de 25 puntos. Si esto se da, que ya digo, técnicamente, aunque sea el TIC, ya está activado ese objetivo por triple suelo, esto pues traería más caídas en la bolsa americana, ¿no? En el S&P 500, porque hay una correlación inversa bastante clara entre VIX y S&P 500. Y aquí lo que pasó es que se intentó en un primer instante, se llegó a romper en intradía, y el último día de intento de ruptura dejó un doji lápida que invitaba a pensar que al menos iría a buscar apoyo en la media y que ahí ya veríamos qué pasa. Y en la media se ha apoyado. Ha rebotado desde la media al VIX, entonces está entre el soporte, que son los mínimos del 28 de septiembre, 17.06, y luego esa zona de 19, que si se supera cierres, quizá pase hoy, pues ya digo, confirmando escenario alcista al VIX, y puede haber un nuevo tramo de caída en el S&P, que por otro lado no sería el fin del mundo. De hecho, muchas caídas se terminan en octubre, que es el mes en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, pues podría haber un repunte de volatilidad, un spike, una subida ahí del VIX fulgurante un par de días y después, pues como pasó a lo mejor en marzo, que enseguida aparecieron velas con sombra superior larga y ya no se subió más y volvieron las caídas. Es una opción, ya digo, no es un escenario posible. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Lo que intento es ir sincronizado con el mercado, insisto. Teníamos deterioro cada vez mayor en la amplitud de mercado, que no auguraba cosas demasiado buenas a corto plazo, y no sé si desgraciadamente o afortunadamente se están materializando, ¿no? Entonces, corrección de corto plazo en marcha en muchos índices, tras el fracaso absoluto, y aquí sí que es más preocupante, del Russell 2000, que sigue incapaz de romper las resistencias, ¿no? Que, insisto una vez más, son los máximos de agosto del año pasado, por encima de ese nivel de 2033, pues todo apuntaría a que lo peor pasó y que volvemos a máximos, ¿no? Y tendrían permiso que los índices a nivel mundial han tenido subidas fortísimas y han estado en una clarísima tendencia alcista y siguen en el medio plazo, ahora ya no en el corto, pero no han tenido, digamos, el apoyo de las acciones más pequeñas, ¿no? Esa amplitud de mercado no llegó nunca a brillar del todo. Y eso pues quedó constancia con este índice, que marca muchas acciones, son 2.000, pero de un tamaño más pequeño, y este tipo de acciones son las que no han brillado, ¿no? De hecho, se puede hacer una clasificación clarísima por tamaño, lo enseñaba este domingo en el último directo que hicimos, y según el tamaño de las acciones dentro de todo el mercado de Standard & Poor's, pues veíamos que las más grandes, las mejores, y luego según eran un poco más pequeñas, lo habían ido haciendo peor durante este año, ¿no? Así que bueno, nubarrones, Mal momento de la amplitud, corrección en marcha de corto plazo y riesgo de más caídas o más presión vendedora a muy corto plazo.